Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
28 de diciembre, Día de los Inocentes. Recordaba yo esta tarde que antes había una tradición en la prensa española de hacer alguna bromita. Por cierto, aprovechando que tengo esta noche a alguien que ha sido director muchos años de periódico, Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿A ti esto qué te parecía de las inocentadas en la prensa?
Bueno, era una época, ya eso ha caído en desuso. Yo he dado inocentadas importantes.
¿Ah, sí?
Vamos, he colaborado en inocentadas importantes.
Por ejemplo.
La más sonada fue la de en el diario 16, cuando lo dirigía Pedro J. En el año 82, acababa de llegar el PSOE al poder y publicamos que se iba a vender el carnet del PSOE en los estancos. Y la gente se fue a comprarlo. Fue una cosa espectacular. Y luego con otra, ya en el 86 o por ahí, provocamos una crisis política en Andalucía con una inocentada. ¿Os acordáis de aquellas mariscadas de la Junta en París? Bueno, fue un escándalo importante con un barco en el Sena que habían dado una mariscada.
Sí.
Y publicamos que Borbolla iba a regalar una caja de marisco a los 100 primeros que llamaran a la centralita, y dimos el número de la centralita. Se armó la mundial y en el Parlamento un portavoz comunista le hizo una guasa a Borbolla y Borbolla reaccionó muy mal. Vaya, que le mentó a la madre. Y se armó un lío importante, importante, porque además un consejero de Borbolla era hermano, o sea, hijo de la madre mentada. Y bueno, se formó un lío importante, sí.
Oh, está bien, está bien. No, ¿sabes qué pasa ahora? Que ahora ya no distingues. Porque como la realidad está superando a la ficción permanentemente...
Yo creo que ha caído en desuso por la posverdad, claro. La posverdad que está todo el día en Twitter y tal, pues en las redes y eso, pues ya es que cualquiera se puede creer cualquier cosa.
Claro, por ejemplo, hace unos meses te dicen, oye, que el Partido Socialista de Navarra le va a entregar a Bildu la alcaldía de Pamplona. Y bueno, no sé, a lo mejor.
Bueno, ahí, buenas noches.
Buenas noches,
no,
Michael.
No, te dicen que va a amnistiar a Puigdemont.
¡Ay, no! Bueno, pues resulta que desde hoy Pamplona tiene nuevo alcalde gracias al Partido Socialista. Y ese alcalde es Joseba Asirón, de Bildu.
Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde de Pamplona, guardando y haciendo guardar las normas propias de este ayuntamiento.
Asirón va a gobernar en coalición con Gero Abay, esto es la coalición que encabeza el PNV, y contigo Zurekin. Esto es lo de Podemos. Hay que ir traduciendo porque cada uno tiene sus cosas. Bueno, y eso sí, lo va a hacer con el apoyo necesario e imprescindible del Partido Socialista de Navarra, que es quien con sus votos ha permitido el cambio político. El pleno de hoy ha sido tenso. Incluso se han vivido rifirrafes importantes.
Yo hoy me voy con la cabeza muy alta, orgullosa de lo conseguido. Me duele en el corazón el manoseo del Partido Socialista con Pamplona. Y esto estaba escrito, matarnos antes de nacer. Pero pese a eso, habéis tenido que atacarme personalmente con mentiras y falacias a mí y a mi familia. Habéis querido pisotearme. No lo habéis conseguido.
Esta era la despedida de la hasta ahora alcaldesa Cristina Ibarrola. Bueno, esto pasaba en el pleno, ¿no? Pero es que en las calles de Pamplona se pronunciaban varias concentraciones que lo que dejan en evidencia es la división de la sociedad pamplonesa. La nueva corporación municipal ha salido al balcón del ayuntamiento para saludar a los suyos. Hay que recordar una cosa importante, ¿eh? Ahí estaban cantando. Agur, UPN, adiós UPN, agur, agur. Hay que recordar que, lo contamos en COPE un momento, sin que nadie supiera nada de lo que iba a ocurrir, la gente de Bildu, hace unos meses, pidió permiso para manifestarse allí, el 28 de diciembre. Nadie sabía para qué iba a ser, y resulta que, fíjate, ya estaba todo preparado. ¿Conclusiones que podemos sacar de esto? Pues bueno, el PSOE ha vuelto a incumplir la palabra dada. Los cambios de opinión de Sánchez están descontados. Tenemos que partir de algo, y es que para Sánchez lo políticamente correcto es aquello que le sirve para lograr sus objetivos. No hay nada más. Y segundo, que el PSOE está en pleno proceso de blanqueamiento de Bildu. Mejor dicho, está en pleno proceso de normalizar a Bildu, porque no se utiliza la palabra blanqueamiento. Blanqueamiento es para otros. A Bildu hay que normalizarlo. En fin, es la noticia del día. Enseguida la vamos a analizar con Ignacio Camacho y con Maite Alcaraz, que ya están aquí. vamos a analizar todo lo ocurrido en Pamplona, pero antes quiero compartir dos sentencias que me han llamado mucho la atención. El Supremo aplica la ley del solo sí es sí y rebaja la condena por una violación a una joven con discapacidad. Ha rebajado 4 años la condena a un individuo que en 2020 violó brutalmente a una chica de 22 años con discapacidad en Zaragoza. Estaba condenado a 13 años de prisión, se quedan en 9. El tribunal considera que esta chica no era consciente para dar un consentimiento válido, fue una víctima fácil y la violación fue brutal. Al violador se le tiene que aplicar la nueva ley y esta norma pues le beneficia, como reconoce el Supremo. Así que rebaja de condena. Según los últimos datos, en el mes de septiembre, gracias a esta ley, se han aplicado 1.200 reducciones de condena y más de 100 excarcelaciones. Irene Montero y Ione Belarra ya no están en el gobierno, pero su legado queda. Y la segunda sentencia. El Supremo, en este caso, confirma la absolución de un hombre acusado de omisión de socorro de su pareja. Esta historia es rocambolesca. Ambos habían quedado para ir a un bar y luego a un motel. En la habitación ella se sintió indispuesta y regresaron al coche. Tenía mareos, tenía náuseas. Hizo el viaje con la ventanilla bajada y con el asiento reclinado. Cuando llegaron, él se quedó unos minutos, pero luego se fue. Horas después, un vigilante de seguridad encontró a la muchacha muerta en la misma posición. Le había dado un infarto. Bueno, pues tras una primera sentencia condenatoria, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia la absolvió. Ahora la Sala de lo Penal confirma esta sentencia. Dice que los síntomas no permitían saber que estaba en una situación grave. Por eso, aunque considera que su actitud es censurable en el plano ético, la falta de solidaridad no es suficiente. La sentencia, por cierto, tiene un voto particular. Analizando estas dos cuestiones, pues uno llega a la conclusión de que puede que algunas sentencias sean ajustadas a derecho, pero no son del todo justas. Tiempo de análisis y opinión, ya lo saben, Ignacio Camacho y Maite Alcaraz. Maite Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches. Antes de que sigas, ¿qué tienen Julio César Iglesias y Antonio Arraez que no tengamos Ignacio Camachillo?
Julio César Herrero.
Eso.
Julio César Iglesias, el de la Quinta del Buitre.
Julio César Herrero.
Sí, ¿qué pasa?
Que ayer lo recibisteis con Joan Manuel Serrat, les pusisteis unas canciones bellísimas de Serrat y a nosotros pretendes que abramos la tertulia hablando de Asirón y de lo que ha pasado en Pamplona. A ver. Desembucha y explica esta diferencia.
Tú quieres escuchar a Serrat, escuchamos a Serrat.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido
en el día de ayer. Joan Manuel Serrat cumplía 80 años.
Había una percha, ya lo sé.
Entonces, hoy, cuando Joan Manuel Serrat cumple 80 años y un día, también le escuchamos.
Exacto.
Guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno.
¿Sabéis qué pasa? Ayer ya me pasó. Claro, ayer estábamos recordando canciones, este Mediterráneo, aquellas pequeñas cosas, Señora, que ayer se nos olvidó, que es una gran canción. Y claro, luego tenemos lo que tenemos. O sea, tenemos las sentencias que acabamos de leer, tenemos lo que ha ocurrido en Pamplona. Y claro, yo entiendo que esto se haga duro. Y bueno, sobre
pero,
todo, vosotros que tenéis que analizarlo todos los días.
Así empieza mejor, pero así empieza.
Hombre,
sí,
claro que sí.
Sí, sí.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
Luego cuando despidamos la tertulia te pongo Señora.
Bien. Que te faltó ayer, sí.
Sí, me faltó ayer.
Sí, fijaros, Mediterráneo inesperadamente se convirtió en un himno contra el procés. Porque, no por la canción, obviamente es un canto a la mediterraneidad, sino porque Serrat se pronunció contra el procés y fue execrado por los independentistas. Entonces los constitucionalistas en las manifestaciones cantaban Mediterráneo, como con la canción simbólica de Serrat, ¿no? Hasta ese punto de delirio llegó.
Se convirtió en un fascista Serrat, ¿eh? Llegó, ¿quién lo iba a creer?
Que llegaron a execrar como españolista y tal a Serrat, que por otra parte siempre ha sido el PSC, vamos.
¿Tuvo algún incidente en algún concierto porque alguien le reclamaba
que cantara
en catalán? Y entonces él, de una forma muy sensata, decía, bueno, pero vamos a ver, si estamos en Valladolid, ¿por qué no voy a cantar para que nos entendamos todos? ¿Por qué no voy a hablar en una lengua que nos entendamos todos? Al final es la sensatez.
Y además Serrat, cuando canta en catalán, lo canta, fue el año pasado, traduce antes.
Sí.
Y últimamente además...
Sí, en pantallas, las pantallas.
Pero antes, yo lo he visto mil veces a Serrat, desde los años 70, traducía personalmente en el micro, traducía antes la canción.
Es que además él, yo creo que ha utilizado el sentido común, ¿no? Para utilizar las dos lenguas que tiene, ¿no? Correcto. Y que además ya nos gustaría muchos conocer el catalán, el euskera, y él lo hace de manera razonada y razonable y sin ofender a nadie, no utilizándolo como un arma, que es lo que hacen los independentistas, ¿no? Es mi idioma contra el castellano, contra el que hablan todos los españoles. Y yo creo que ha sido un acierto, yo creo que por eso Serrat ha trascendido, es transversal. Serrat no es un artista de no sé qué, del muro para allá o del muro para acá. Yo creo que es de todos los españoles, bueno, y de toda Latinoamérica también.
No, es que puedes escuchar perfectamente Mediterráneo como Parábolas de Amor. Puedes escuchar las dos canciones sin ningún problema.
Exacto.
Así que es al final, es en la sensatez, que es lo que estamos perdiendo, que es parte de lo que ha ocurrido hoy en Pamplona. A mí hay una imagen que me llama mucho la atención y reconduzco esto hacia donde íbamos, que es esa imagen de los concejales de Bildu aplaudiendo a los concejales del Partido Socialista de Navarra en el Ayuntamiento de Pamplona cuando ha acabado el pleno. Allí estaba la hija de Tomás Caballero, asesinado por ETA. Los concejales que del Partido Socialista han tenido compañeros que han sido asesinados por ETA. Claro, y ahora a ver cómo todo esto se ha estado muñendo durante meses y ha servido para, bueno, pues otro fleco más de esos acuerdos de Sánchez. No sé qué conclusión sacáis de lo que ha ocurrido hoy en Pamplona, Maite.
Bueno, yo creo que hoy ha sido la enésima línea roja que ha traspasado Sánchez, que dijo no traspasar, ¿no? Yo creo que eso ya no es noticia. ¿Qué es noticia? Pues que el Partido Socialista de Navarra, que conformaba con el Partido Popular un patrimonio moral que consistía en que no vamos a dejar que gobierne, desde luego con nuestro voto, ni con nuestra abstención, un partido que no es un partido como los demás, porque yo me canso de discutir con muchos analistas que te dicen, no, es que al final estás hablando del pasado. No estoy hablando del pasado, estoy hablando del presente. Y sobre todo también estoy hablando del futuro, porque todos subrayamos las vinculaciones con ETA de Bildu, del actual coordinador, pero también hay que pensar en el futuro. ¿Qué quiere Bildu para Pamplona, para Navarra, para toda Navarra? Lo que quiere es que desaparezca como comunidad foral. O sea, ese es el objetivo, por lo que mató ETA tantos años y a tantos españoles, a tantos inocentes, de ellos 27 en Navarra. Lo que quiere es acabar con la comunidad foral, lo que quiere es que se anexione, ese es el sueño que tiene. Y por eso el alcalde de Pamplona va a trabajar desde principio a fin, no para arreglar las basuras, el alumbrado municipal, ni para sacar adelante unos presupuestos, porque eso también es curioso, haber escuchado al presidente del gobierno hablar de la municipalidad en Pamplona. O sea, ahora interesa en Moncloa lo que les ocurre a los vecinos de Pamplona. En fin, yo creo que ha sido una tomadura de pelo, como tú decías muy bien, Rubén. El 28 de noviembre ya se reserva la plaza del ayuntamiento para hacer lo que se ha hecho hoy. Las negociaciones empezaron después del 28 de mayo y todo se silenció precisamente para que Sánchez pudiera llegar con algo de oxígeno a las elecciones. La carambola electoral le ha permitido las dos cosas, llegar a Moncloa y además traicionar a los navarros.
Enseguida te doy la palabra, Ignacio, pero decía Maite que todo se vende como un asunto local, una cuestión de gobernar una ciudad. Bueno, pues es curioso porque este señor, Asirón, ya fue alcalde entre los años 2015 y 2019. ¿Y sabéis lo que decía la oposición de él? Pues UPN directamente le acusaba de mala gestión. Pero el Partido Socialista de Navarra, y esto lo leo literalmente, abro comillas, lo que sí queda bien claro con este proyecto es el mantenimiento de las políticas clientelares y lingüísticas de tan del gusto de los votantes y colectivos próximos al alcalde Asirón, pero tan ajenos al interés del conjunto de la ciudadanía pamplonesa. Eso lo decían los compañeros de lo que lo han votado.
Es que como ya no hay memoria, esto hablamos antes de las inocentadas y tal, pues las redes, aquí no hay memoria, aquí solo vale lo de hoy. Y sencillamente el gobierno, o sea, el Partido Socialista se han enmarcado en un torpe intento de banalizar el movimiento de Pamplona, como si, bueno, esto es una cuestión municipal y espesa, ¿no? Que diría muy claro, como si esto hubiera ocurrido en Villacarrillo, provincia de Jaén. Entonces, bueno, vamos al fondo del asunto. Por cierto, una cosa, Rubén, has puesto al principio unos cánticos de los Batasunos, porque yo les sigo llamando Batasunos, que tal cosa son.
Agur UPN. No, UPN es que, Campora.
Es que cantaron algo peor. JQ era el grito con que los Batasunos celebraban los atentados de ETA. Significa dale duro, dando duro. JP era la voz con que Cherokee y compañía cerraban el puño delante de los jueces de la Audiencia Nacional, dando duro. Ese era el canto. Es decir, esto no se ha movido un ápice de su sitio. Y además se van a mover. Pero vamos a pasar por encima ya de lo que está muy hablado, de pisotear la memoria de la sangre derramada, incluida la de 12 o 14 militantes socialistas, de la falta de, no ya de arrepentimiento, sino de remordimiento alguno por parte de Bildu y sus colegas, de la complicidad moral que siguen manteniendo con el legado de Tarra. Y vamos al fondo de la cuestión, que es por donde iba Maite. Es decir, esto es un paso en un proceso de euskaldunización de Navarra, en la que está inmerso en particular Bildu, pero en general todo el nacionalismo vasco. Es decir, no creáis que el PNV mira esto con malos ojos. Porque Navarra siempre ha sido, bueno, a Pamplona le llaman la Jerusalén vasca, porque en el imaginario nacionalista, Pamplona es la capital simbólica de Euskal Herria. Esto tiene además una razón práctica, y es que Navarra, en población y en territorio, aparte y en riqueza, aporta la masa crítica que, digamos, necesita una comunidad tan pequeña como el País Vasco para generar un sentimiento de identidad, de nación, ¿no? De ser país, como diría Pujol. Y están en esto. Y hay que reconocer una cosa, han avanzado mucho en los últimos tiempos.
Sí.
Mucho. Antes Pamplona era una comunidad, una autonomía básicamente españolista, se hablaba de euskera solo en una comarca muy determinada. Esto ha ido avanzando, Esto no va a ocurrir pasado mañana. Pero cuidado, porque si algo hemos aprendido de los años de Sánchez es que los procesos históricos se aceleran a velocidad de vértigo. Y quien está ahora en condiciones de sostener que el PSOE va a continuar en el eje constitucionalista, llegado el momento de plantear eso que decía Maite, la anexión, que tiene además una vía constitucional, tanto como se habla de referendo de autodeterminación en Cataluña, es que la Constitución, a través de la transitoria cuarta, permite una especie de autodeterminación limitada de Navarra en cuanto puede votar su incorporación a la Comunidad Autónoma Vasca, la CAF. Eso está ahí. Y quiero recordar una cosa. No conocemos las contrapartidas del voto de Bildu a la investidura. El proceso vasco-navarro está en marcha. Y tiene unas elecciones a medio plazo.
Puede ser en primavera.
Primavera. En la que Bildu puede sacar un resultado bastante notable. Y repito, no conocemos las contrapartidas porque no han sido divulgadas, pero los indicios son claros. Es decir, aquí hay un proyecto de secesión vasca del cual Navarra es la pieza estratégica. No Pamplona, Navarra. Pamplona, evidentemente, como capital simbólica. Y luego, si queréis, pues volvemos a la ignominia moral de pactar con estos tíos y a la enésima mentira de no pactaré, si quieres se lo digo 100 veces. Pero bueno, esto ya está.
¿Recordáis la foto de Sánchez con Merche Izpurua en el Congreso? Sí. Con Santos Cerdán allí también. En aquel momento, Merche Izpurua dijo que el apoyo era cambio de nada.
Que eso no había quien se lo tragara, ¿no?
Bueno, ¿cuántas pues se preguntas van
hemos,
las cosas.
Claro, cuántas preguntas hemos hecho retóricas, ¿no? Sobre esto es gratis. Bildu, que fue el primero en dar un paso al frente y decir, señor Sánchez, tiene mi voto a cambio de nada. Era así, evidentemente no era así. Has citado a Santos Cerdán y yo creo que es importante detenerse en él. Yo creo que es el muñidor de toda esta operación, el que consiguió que se convirtiera Navarra en un laboratorio del, tú no quieres llamar blanqueamiento, la normalización de Bildu. Todo empezó con el gobierno navarro y con la señora, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo, la presidenta de la comunidad.
Usue, María
Chivites. Chivites
la clave. Chivites la clave.
No olvidéis que para hacer esto antes han hecho otro movimiento, han sacado del ayuntamiento de Pamplona a Irma Sáiz, que igual no estaba demasiado de acuerdo con esto. Y la han hecho ministra, que no es mal.
Tampoco está
no
mal.
Es un mal acomodo, ¿verdad? La han hecho ministra, y bueno, por cierto, ya sabéis, no han podido cubrir la plaza, porque hay dos que han dicho que, bueno, que tienen problemas, que no sé qué, que tal y cual. Bueno, parece que la decisión causa sarpullidos todavía en una parte del Partido Socialista Navarro, donde quiero recordar que Rubalcaba le impidió entonces al entonces líder del PSOE Navarro, le impidió un acercamiento a Bildu en su momento, le impidió por imperativo categórico, vamos, dijo no, ya está, no hacemos esto, y permitió que gobernara UPN en minoría y tal.
Pero además es por eso, Ignacio, porque Navarra era muy importante, claro. El proyecto es básico, nuclear para el proyecto de independencia del País Vasco y convertir junto a las provincias vascas en lo que es el sueño de ese delirio de Euskal Herria. Y Navarra es la presa importante que cree ya Bildu que se ha cobrado con todo esto. Porque efectivamente, como bien decía Ignacio, esto cada vez está más cerca. Quiero decir, se han dado ya pasos que pensábamos que nos iban a dar, y ¿quién nos dice a nosotros que, no sé si en breve, pero en 2 o en 3 años, evidentemente Sánchez nos explique que ha tenido que hacer de la necesidad virtud y que la manera de convivir con el nacionalismo también es aplicar la disposición adicional cuarta y efectivamente hacer un referéndum para que Navarra se incorpore como
y espérate, estratégicamente. Y espérate, porque yo voy teniendo una edad y la política y la experiencia en la política me hace pensar mal. Espérate, que yo quiero ver las enmiendas a la ley de amnistía. Mira cuando empieza la tramitación de la amnistía, que yo quiero ver las enmiendas y la actitud con que las recibe el PSOE. ¿Sabéis por dónde voy?
Las aportaciones que haga cada grupo.
Por eso, ¿verdad?, la presento solo.
Que puede ser cualquiera.
Correcto.
Eso es.
Alberto Núñez Feijóo dice que el PSOE ha dejado de ser un partido constitucionalista.
Hoy España no gana una alcaldía progresista. Hoy España gana una alcaldía reaccionaria. Que nadie se engañe. Hoy España pierde un partido de Estado. El señor Sánchez ha llevado el PSOE fuera del constitucionalismo, fuera del sentido común y de la dignidad. Sánchez ha elegido acabar el año brindando con Bildu.
Y Pilar Alegría responde que lo de Pamplona es un tema local.
La moción de censura es un instrumento democrático, de ámbito local en este caso. Yo lo que sí que les voy a pedir es que el señor Feijóo y especialmente UPN abandonen la política del señalamiento, del insulto y de la crispación. Cuando durante 3 años eres incapaz de aprobar presupuestos, eres incapaz de llegar a ningún acuerdo con el resto de las fuerzas políticas, una tiene que pensar y hacer autocrítica sobre el porqué de su soledad.
Bueno.
Me hace gracia Pilar Alegría, ¿no? Las explicaciones tan, en fin, increíbles que da, ¿no? Dice que el que siembra la discordia es el Partido Popular. Fijaos en Pamplona hoy. Es tocar con un dedo Sánchez, el Ayuntamiento de Pamplona, y hoy había 2 Navarras enfrentadas, 2 pamploneses que querían, 2 partes del pueblo pamplonés que venían a decirse uno al otro, no te quiero, no quiero que estés aquí, tú sobras, tú no estás aquí. En fin, yo creo que escuchar al gobierno imputarle al Partido Popular, que yo no digo que el Partido Popular contribuya a que todos seamos hermanos y en fin, nos llevemos todos bien, pero yo creo que el presidente del gobierno, este gobierno, se tiene que plantear una cosa. Cuando era jefe de la oposición, también las tuvo tiesas con Mariano Rajoy. Le iba a visitar a Moncloa y le decía que no es no y no quería hablar con él. Luego llegó Pablo Casado y con Pablo Casado tampoco se entendió. Y ahora con Alberto Núñez Feijóo. Digo yo que algún tipo de autocrítica se puede hacer, ¿no? Porque esto no se trata de crispar, no. Esto es un clima emocional de enfrentamiento de dos Españas, o por lo menos de la España gobernante y la España oficial frente a los que no votan a esa España oficial, es decir, pues a los que califica el gobierno como las derechas, la ultraderecha, los que no son progresistas.
Pero es que yo creo que eso quedó claro en el discurso de investidura, ¿no?
Sí, pero eso ha calado es que... en la sociedad ya, Rubén, ya no solamente en los discursos, eso es
no, pero calar que, en la sociedad. Quiero decir que eso estaba claro, o sea, cuando sube a la tribuna del Congreso y hace el discurso que hace... Cuando, va por donde va.
Cuando el otro día el rey en el discurso de Navidad se refirió a los sentimientos compartidos como base del pacto democrático y lamentó que empezara a dejar de haberlos, no solo puso el dedo sobre una grave realidad, sino que no es que ya no existan sentimientos compartidos, es que ya no existen hechos compartidos. Es decir, evidencias como la que estamos hablando son radicalmente vistas de un punto de vista diametralmente opuesto por el bando sanchista. Imaginaros que mañana saliera Kiko Gamarra y dijera que no hay acuerdo en el Poder Judicial porque el PSOE es incapaz de llegar a un acuerdo. Claro, las carcajadas se oirían en Roma. Y pues esto es lo que hace el PSOE, es decir, primero se niega a acordar y después le dice al otro que es incapaz de llegar a un acuerdo, pero es que la mitad de la población, o la mitad del electorado, o la mitad más uno en este caso, le dan la razón. Decía Feijóo, hoy el PSOE ha dejado de ser un partido de Estado. No, hombre, señor Feijóo, hace tiempo ya, hace tiempo ya, y desde luego claramente desde que pactó con Puigdemont. Y ahora con Bildu, y voy a decir una cosa... Menos mal que no hay en España una franquicia de Jamás si necesitaran sus votos.
Bueno, o de los hutíes.
O de los hutíes, o de los montoneros, vamos, yo qué sé.
Ya ha recibido el agradecimiento de ambos, ¿no? Y yo también querría subrayar una cosa, y es que cuando se habla de José Basirón, el alcalde de Pamplona, se dice poco menos que es una persona, bueno, en fin, de las más amables, de las más respetuosas un poco. Hoy hablaba él incluso de tolerancia y demás. Bueno, el señor Basirón es el que decía todas las víctimas, cuando era alcalde del 2015 al 2019, hacía un compendio y decía, cuando todas las víctimas, incluidas las que causaban las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es el que quitaba los retratos del rey, es el que insultaba a la oposición, aparte de no hacer nada como alcalde, es decir, no solucionar los problemas de los pamploneses, es que además ejercía con esos tics autoritarios y fascistas que tiene Bildu, es decir, el que no está conmigo está contra mí y por tanto gobierno contra él, y que va a repetir todo eso ahora, y además con el fortalecimiento moral que le ha dado tener al gobierno de España apoyándole en el ayuntamiento, habiendo dado un giro inexplicable para tantos y tantos socialistas.
Esa es una inocentada gorda del día, ver a Batasuna hablando de tolerancia y de convivencia en el discurso de Asirón, que es verdad que casi Asirón pues tiene las manos limpias de sangre.
Bueno, de sangre pero...
Claro, pero o sea, primero se inició la Kale Borroka y segundo, pues todo lo que ha dicho Maite, no voy a decir nada. Pero es que además, el hombre fuerte del ayuntamiento, el vicealcalde, no sé si lo nombrarán o será de facto este tal...
Abaurrea.
Este es un talibán, del filoterrorismo, pero es que además está condenado por pegarle a una, seguro, y a otra, por la denunció también, mujeres. Imaginaros que el alcalde de Madrid, o el de Sevilla, el hombre dice alcalde, a un individuo condenado, aunque sea a 6 meses, por agredir a una mujer. En el curso de una gresca, creo que en los Sanfermines. También se llevó por delante en la gresca a un agente de la autoridad. Pero es que no hay que imaginárselo. Es que pusieron el grito en el cielo, con razón. Y obtuvieron su cabeza cuando el vicepresidente de Valencia, el señor Carlos Flores de Vox, pues se publicó que había tenido una condena por malos tratos. Por malos tratos, creo que verbales solo. Malos tratos. A su mujer, a su exmujer. Bueno, pues ahí tenéis a un tipo bendecido que tiene un pasado de complicidad con la violencia y una condena por violencia de género, por violencia de género. Man, como las mujeres eran de derecha, pues parece que no cuentan.
Y Abaurrea estaba sentado en la corporación a la que pertenecía Tomás Caballero cuando es asesinado, se negó a condenar, a guardar un minuto de silencio y no participó en absoluto en ninguno de los tributos que se le hizo al pobre concejal de UPN que asesinó ETA.
Pues vamos a hablar mucho de esta cuestión, porque el año va a empezar pues con lo que hemos visto hoy en Pamplona. Qué bonitas quedan las horarias en limpio en la radio. 10:30 de la noche aquí en Madrid. En Buenos Aires son las 6:30. Vamos a escuchar unos consejos muy breves y nos vamos a ir hasta allí. Pero antes, llega Paloma Serrano.
Con un mensaje
de línea directa.
Eso es, con un mensaje de línea directa, porque ya sabéis que esta Navidad deberíamos cerrar la puerta de casa con la tranquilidad con que la celebramos. Y Línea Directa te trae el mejor regalo. Apunta el mes de puertas abiertas. Te bajan hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa por ocupación ilegal. Cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales, para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11, 85 años son solo el principio.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, en día, todos los turrones, mazapanes y polvorones con un 40% de descuento. En tiendas y en día.es.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Esa sensación de triunfo cuando consigues el mejor precio. ¿A qué te gusta? Es como ganar una partida.
Y ahora podrás ganar una partida tras otra con la Nintendo Switch o Switch OLED a un precio increíble en El Corte Inglés.
¡Sí!
Y llévate el juego Super Mario Bros. Wonder por solo 30€ más.
¡Toma!
Sal ganando. Compra ahora tu Nintendo Switch o Switch OLED en oferta en El Corte Inglés, en tienda web o app.
Lo tiene el fan y la rapera, el ciclista y la motera, el que se viste de gala y el que celebra en pijama. Es un extra de ilusión.
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y El Rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Os decía que íbamos a ir hasta Buenos Aires y es que el mayor sindicato de Argentina convoca una huelga general para el 24 de enero contra las primeras medidas del gobierno de Javier Milei, que ayer mismo anunció que declarará la emergencia económica hasta 2025. Ese decreto dará a su gabinete poderes especiales y castiga precisamente las protestas en las calles. La convocatoria incluye una llamada, Ignacio, Maite, esto suena, a concentrarse frente al Congreso. No a rodearlo, sino a ponerse enfrente. Tenemos invitado. Néstor Clausero es director periodístico de la televisión del grupo editorial Perfil. Néstor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Rubén, el gusto de saludarlo. ¿Cómo están?
Oye, huelga general para el 24 de enero. ¿Cómo ha recibido esto los sindicatos? ¿Cómo ha recibido esto la calle?
En principio te diría que el gobierno es el más sorprendido porque es una huelga récord, ¿no? Tiene 18 días. El gobierno salió a decir que el sindicalismo argentino estuvo 4 años tomando mate, la tradicional bebida social que tenemos en esta región de Sudamérica, y no hizo nada durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y ahora, en algo más de 2 semanas, sale a la calle. Diría que esa es la primera reacción que hay. Y sorprendió porque, bueno, todavía no está muy en claro cómo son las reglas de juegos de este nuevo modelo que propone el gobierno de Milei, que tiene, por cierto, la legitimidad de la elección que ganó hace poco tiempo, y los sindicatos y el sindicalismo en general, muy ligado al peronismo, al partido que en los últimos años condujo Néstor y Cristina Kirchner, están con un alto descrédito. Así que habrá que ver qué es lo que ocurre ante esta paralización de actividades promediando el mes.
Néstor, te voy a pedir que te muevas un poquito, si puede ser, porque no tenemos una buena cobertura con el celular. Te decía que... Claro, la primera reacción es la de Milei, porque le convocan esta huelga general 18 días después, pero era esperar, ¿no? Estaba cantado que la oposición a Milei iba a ser en la calle.
Sí, la oposición se espera que sea fuerte. No se pensó que iba a ser tan rápida, y menos aún el sindicalismo, que como te decía antes, no tiene para nada crédito en la sociedad, ¿no? Están muy, muy descrédito porque están vinculados directamente a figuras que se sospechan de corrupción y demás. Se pensó que quizás las mayores protestas iniciales, al menos, podían venir de grupos de izquierda o allegados al propio kirchnerismo, y surge de este sector que es más ligado al peronismo tradicional, que maneja la central obrera del país desde 1945. Bueno, y habrá que ver. Me parece que acá el equilibrio está en ver cuál es el respaldo que la sociedad le dé. Por un lado, las medidas del propio Milei, pero por otro lado, el sindicalismo, que como te decía, no tiene crédito, y ahí puede ser un primer enfrentamiento viendo el escenario que tendrá este gobierno de aquí por 4 años.
¿Y se han empezado a notar alguna de las medidas de ese decreto que se anunció hace algunos días? ¿Se están notando ya en la calle? Por ejemplo,
No, para nada. Lo único que hay es una nueva política que se denominó protocolo de seguridad para aquellos piquetes o cortes de calle. Nosotros en la Argentina estamos desde el año 2001, cuando fue la caída del gobierno de Fernando de la Rúa y aquel escenario crítico con 5 presidentes en una semana. Estamos en una inercia en donde las calles se cortan permanentemente, las rutas también. Esto es lo que es parte de un legítimo reclamo que se podría ver o se pudo ver de esa forma. Se convirtió en algo cotidiano y que le ha roto la vida cotidiana a mucha gente que anda en la calle, en las rutas o en los comercios, y hoy no tienen buena imagen ese tipo de acciones. El gobierno intenta con un nuevo protocolo que la gente proteste, pero no cortando las avenidas y las calles. Es lo único. Tanto el decreto como el paquete de ley va a ingresar seguramente en acción en las próximas horas, parte del decreto, pero fundamentalmente el proyecto de ley, con este mega proyecto ómnibus, tendrá primero una gran discusión en el Congreso, y después veremos cuántas de estas 600 y pico de propuestas que hace realmente se cambian.
Néstor Clausero, director periodístico de la televisión del grupo editorial Perfil, muchísimas gracias por atendernos y vamos a hablar mucho a lo largo de las próximas semanas.
Cuando ustedes quieran, a disposición. Un saludo.
Un saludo, gracias. La verdad es que no por... esperado, que lo esperábamos, deja de sorprender. 18 días después de asumir la presidencia, le convocan esta huelga general y, como decía Néstor, claro, el problema es la calle, son los piquetes. Precisamente lo que ha aprobado Milei es una ley en el que si un piquete corta la calle, la policía puede intervenir, y a ver cómo... ¿Qué ocurre en las calles?
Y disparar.
Claro.
Y meterle en la cárcel a los que protesten. Pero bueno, esto, a ver, la protesta estaba descontada, eso es evidente. Primero, porque además el movimiento sindical del peronismo es muy potente. Segundo, porque en ningún país, pues si le hacen unas medidas de ajuste, pues la gente, los adversarios podrían se echar a la calle. Eso es evidente, y el primero que lo sabía era
el Milei, sí.
Que de hecho por eso ha metido en este decreto ómnibus pues toda esta serie de cosas. Pero a mí es lo que me preocupa más. A ver, yo no voy a discutir ni a impugnar ni a refutar las medidas de emergencia que ha decretado el nuevo presidente de Argentina. Aunque, bueno, es que decretar un estado de emergencia económica, fiscal, no sé qué, en general, emergencia general, por 2 años prorrogables a otros 2, pues en fin, es un poco hiperbólico, como todo el personaje, es un personaje muy extravagante. Lo que me preocupa del decreto, que tiene cosas que yo creo que son bastante razonables, y luego otras, pues que demuestran el talante expeditivo, por no decir autoritario, del personaje, es que pretende con toda claridad, y lo dice además expresamente, suplantar la legitimidad del Parlamento por la legitimidad del presidente, basándose en su elección directa.
Pero ¿sabes por qué? Porque hace la necesidad virtud.
Claro, esto es verdad, esto es así. Además él no ha cambiado de opinión.
Esto ya es un concepto universal.
Y además él no ha cambiado de opinión. En este caso la necesidad es que tiene 30, 32 diputados,
32 diputados
de 275.
Sí.
Con lo cual sabe que en el Congreso, bueno, es verdad que los liberales de Macri y tal lo apoyan, otros liberales no. En fin, bueno, que hay una amalgama de partidos, pero evidentemente va a tener muchas dificultades. Probablemente hay interpretaciones que dicen, he leído yo hoy La Nación y tal, que el decreto es muy radical para negociarlo, esto es lo típico, ¿no? Pones sobre la mesa una oferta, una cosa muy gorda, y entonces cuando lo presentas, pues vas y al final vas sacando lo que te interesa. Pero este concepto de, como a mí me han elegido directamente, cosa que es verdad, tiene la legitimidad del voto directo, pues que es voto universal, directo y secreto, y además obligatorio en Argentina, pues lo demás, las demás instituciones me las paso por el forro. ¿Esto no suena de algo? ¿O suena de algo? Esto es la típica, el típico resorte de todos los populismos, de izquierda y de derecha, desde Hugo Chávez hasta Trump, pasando por nuestro presidente del gobierno, que en este caso su legitimidad parlamentaria, no es un presidencial directo. En Francia, por ejemplo, ocurre lo mismo, el presidente tiene legitimidad directa, porque es sufragio universal directo. Pero no se le ocurre pasarse por el forro a la asamblea. Macron lo ha intentado. Y se la ha envainado. Cuidado, y se la envainó. Lo intentó cuando las protestas, también con las protestas.
Los chalecos amarillos y tal.
Después de los chalecos amarillos. Y porque, claro, es que, vamos a ver, la democracia es la elección directa, pero también es la representación parlamentaria. Y por cierto, también quiere cambiar Milei, ¿no? Entonces, claro, estas son las cosas que hacen de Milei un personaje muy difícil de aceptar como liberal. Porque las medidas son en gran parte liberalizadoras, a veces en exceso. Privatizar el Banco Nación, que es el Banco de Argentina, el Banco Público, ¿no? Cosas de este tipo, liberal, extravagante, radical, etcétera. Pero no puede ser liberal cuando quiere abolir los mecanismos de la democracia liberal. Guisson-Mann, el intelectual francés, liberal de verdad, que escribe semanalmente en ABC, Maite lo recuerda bien, decía que, contaba hace poco, que él había sido profesor de Milei en la Escuela de Altos Estudios Económicos de Buenos Aires. Milei es economista bueno, Milei sabe economía. Y decía, bueno, es que dice que es liberal, pero es que a mí me da igual que sea liberal o que sea comunista, es que hace que todo eso está loco.
Claro. Es un buen diagnóstico.
Es que yo creo...
De hecho, le llaman el loco Milei, y él se deja llamar el loco Milei.
Yo creo que hay que pensar por qué se llega a esta situación, por qué los pueblos eligen a este tipo de candidatos, ¿no?
Claro.
Claro, que tiene respuestas populistas, ¿no?, a una ciudadanía que no ha encontrado en los líderes convencionales, en la política tradicional, en los partidos que conocían, en fin, las respuestas a sus demandas. Y al final todo esto se canaliza en sujetos, Ignacio ha citado varios de ellos, que son extravagantes, que son, yo creo que están fuera un poco de la lógica política que conocemos. Y está muy bien que en Argentina alguien espolé el sistema, ¿no? Porque el sistema había colapsado, evidentemente, con un 140% de inflación, con la corrupción generalizada. Pero claro, cuando implosiona el sistema, el sujeto que está ahí resulta que es una persona que no tiene precisamente, yo creo, en fin, que la sensatez como para llevarlo a cabo, porque esas 300 leyes que ha puesto sobre la mesa, hombre, acabar también con los derechos sociales también, acabar con los derechos de los trabajadores, en fin, limpiar de corrupción el país, yo creo que necesita primero de la connivencia y de la cooperación del Parlamento y de los demás partidos políticos. Creo que es una empresa tan importante la que tiene por delante, que no puede hacerlo, como bien decía Ignacio, a espaldas del Parlamento.
Él dice, no le falta razón, que en el Parlamento están todos corruptos, el 90%, claro.
Pero están elegidos, ojo, también por la ciudadanía.
Pero ojo una cosa, porque cuando se vota por hartazgo, que es lo que ha pasado en Argentina, ya han votado por hartazgo, estaban de los peronistas hasta arriba, y han dicho, el que sea, venga, este tío. Pues luego la gente reacciona de manera rara, es decir, han votado a Milei porque estaban hasta las narices del peronismo, que se había llevado una inflación del 140% al año. 140% al año, ¿eh? 12 y pico.
El candidato peronista era el ministro de Economía.
Economía. 12 y pico% mensual. Es decir, tu sueldo, tu salario se devaluaba un 12 y pico% cada mes. Pues, y de hecho se sigue devaluando porque la inflación está ahí. Cuando pasa esto, pero esto no quiere decir que te hayan dado un cheque en blanco. Y a lo mejor ahora muchos de los que lo han votado no les gusta estas cosas que haga, de que arriesgarse cuando él dirá, oye, que lo dije antes. Y es verdad que lo dijo antes. Voy a encargarme toda la estructura subsidial, que en Argentina es gigantesca, porque el peronismo ha vivido 50 años de la estructura subsidial y clientelar. Pero, y lo advirtió, pero ya veréis como probablemente mucha de la gente que le votó, cuando vea, me quitaron la platita, como ellos dicen, pues verás como el apoyo se desploma.
Ya veremos. Os quiero contar una noticia, teletipo, que conocemos ahora mismo. 14 personas han muerto en una Zodiac que pide socorro al sur de Canarias. Es una denuncia que hace la ONG Caminando Fronteras. Al parecer había 14 personas a bordo de esta Zodiac y a unos 55 kilómetros de Cabo Bojador, al sur de Canarias, la barca se ha desinflado y se han hundido. Hoy mismo han llegado 250 personas a Canarias. Estamos hablando de 14 cadáveres. No podemos dar cifras de muertos porque no lo sabemos. Oficialmente no sabemos las personas que han perdido la vida en esta travesía. El otro día comentaba que en teoría este mes la ruta canaria tenía que estar tranquila porque las condiciones climatológicas, el mar, lo que iban a hacer es que no salieran, pero siguen saliendo. Y
siguen saliendo sobre todo los barcos, ¿no? En una Zodiac no se llega.
Por eso.
Claro, alguien les ha tenido.
Os decía que la nueva ministra, Elma Sainz, ha presidido hoy una conferencia sectorial sobre la inmigración con las comunidades autónomas. Sobre la mesa estaba la petición de Canarias para que el resto de gobiernos regionales les ayude con los migrantes que siguen llegando a sus costas. Y es que a Canarias este año ya rozamos los 40.000 inmigrantes que han llegado a las Islas Canarias. Lo decía Elma Sainz.
He animado a los consejeros y consejeras a dimensionar y a compartir con el gobierno y con el resto de comunidades autónomas los recursos de los que cada una de ellas dispone y las inversiones que han realizado en materia migratoria para dar una respuesta más efectiva a las emergencias. El fenómeno migratorio requiere de una visión de Estado, de un compromiso común entre administraciones y, sin duda alguna, de un ejercicio de solidaridad interterritorial.
Siempre decimos lo mismo, que las soluciones están en el origen, pero es que estamos llegando a un punto que para Canarias 40.000 personas en lo que va de año. Y es imposible ponerle puertas al campo, en este caso al océano.
Es la historia de un fracaso, ¿no? La inmigración que llega a nuestras costas, la que llega a otros países del sur de Europa. Yo cuando escucho a la ministra o cuando leíamos la propuesta que ha fructificado en la Unión Europea respecto a lo que es la solidaridad a la carta, es decir, si tú no quieres acoger a los inmigrantes, pues tú pagas 20.000 euros por cada uno que no acojas. Cuando escucho a la ministra también decir,
tremendo.
Exacto, las cuotas entre comunidades autónomas, ¿no? Si a mí no me caben, te los llevo a ti, tú tampoco quieres recogerlos.
Eso de las cuotas, permitirme, parece que estamos hablando de las cuotas pesqueras.
Exacto. A mí por eso me escandaliza, Rubén. Y ya sé que no es
válido. Sí, pero es que algo hay que hacer. Claro, es decir, lo que está claro es que Canarias no puede absorber 40.000 personas, de las cuales además 15 o 20.000 están en las islas pequeñas, y esto es una alteración absoluta de la vida, ¿no? Porque además no puede darle ni trabajo ni comida en muchos casos. Y esto, claro, son poblaciones muy pequeñas, de pocos habitantes, pues de repente llega allí una avalancha. Está claro además que como tú dices, no se puede poner puerta al campo. Cuando Marruecos cierra, porque ha cerrado, es verdad que ha cerrado, porque está ahora a buenas con Sánchez, pues tiran para Canarias, para Canarias, efectivamente, salen desde Senegal o salen desde Mauritania, mucho más arriesgado.
Ahora tú una cosa que nos contaron,
más caro, porque van en barcos, están cerca de las costas, etcétera. Pero claro, algo hay que hacer, porque, y es verdad, yo entiendo a los canarios que dicen, oiga, un poco de solidaridad desde la península, porque nosotros, si la ley obliga a cogerlos, y así es, porque así debe ser, pues no puedes tirar al mar. Y porque, por mucho que algunos partidarios de soluciones simplistas y fáciles digan, se les devuelve a su país, no se puede, porque no lo admiten, porque vienen de sitios sin documentar y tal. Esto no es como Estados Unidos, que coge la migra, coge y te lo devuelve a Honduras, y Honduras lo coge y lo acepta. No te acepta. Entonces, como no, hay que atenderlos y hay que acogerlos, pues hombre, habrá que acogerlos entre todos, porque evidentemente no es lo mismo 40.000 personas o 30.000 repartidas por todo el país, que 40.000 son una comunidad como Canarias. Yo lo entiendo perfectamente.
Pero chirría un poco escuchar en
sí, términos de la dureza,
comunidades es que autónomas.
La migratoria es muy antipática, porque estamos hablando de seres humanos.
Sí.
Sabéis que hace poco, aquí en la cadena COPE hicimos una acción transversal sobre inmigración. Estuvimos, la linterna se hizo en Senegal, y allí nos ponían un ejemplo. Claro, cuando hablamos de ayuda al origen, nos decían una cosa muy curiosa. Nos decía, uno de los españoles que trabajaba allí con los senegaleses contaba cómo un jovencito pescador le había dicho: el senegalés siempre sigue al pescado. Si el senegalés tiene barca y el pescado está en su costa, el senegalés coge la barca, se va al pescado y vuelve a casa. Si al pescado se lo llevan los barcos españoles, el senegalés coge la barca y va rumbo a España.
Sí.
Claro.
Aparte de que es que lo del ayudar en origen es muy difícil, porque son países muy muy poco sólidos, donde
son estados fallidos en muchos casos.
Y se quedan con la ayuda, los gobiernos, la corrupción, pues se corrompen y es muy complicado. Otra cosa sería darles empleo allí y tal, pero es que
es muy complicado.
Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija, de su amor soy yo, señora.
Cumplimos.
Sí, he visto que eres un hombre de palabra.
Puedo cambiar de opinión, pero en 50 minutos no.
Señora, yo soy ese por quien ahora.
Pues hemos pasado una noche muy agradable aquí en La Linterna con nuestro tiempo de análisis y de opinión con Maite Alcaraz y con Ignacio Camacho, a los que siempre es un placer recibir. O sea, estamos aquí hablando tranquilamente, nos faltan unas pastitas.
Esta
un café,
cosa navideña, ¿verdad? El placer es nuestro de venir a este estudio, a estar tan acogedor y echar un rato de charla.
Estos compañeros.
Aunque hablemos de política, pero claro. Y también se habla de política
habla de
en
todo.
Las familias.
Hablamos de todo. Por cierto, ya la próxima vez que nos veamos.
Será
año nuevo.
2024.
Será 2024. A ver cómo viene. Porque bueno, 2023...
Este no ha sido muy bueno, la verdad.
Los años ni vienen ni van. Los años son como nosotros los hacemos, ¿verdad?
En fin, Maite Alcaraz, muchísimas
placer,
gracias.
Y feliz año a todos.
Feliz año. Ignacio Camacho, muchísimas gracias.
Un placer.
Voy a revelar un secreto. No tendría que estar aquí, pero por hacernos un favor, esta noche se ha venido al estudio. Y eso siempre es muy, muy de agradecer.
Pocas cosas me gustan a mí más que hacer radio de noche, Rubén.
Pues mira, te lo agradezco. Y hasta ahora Jorge Bustos nos trae su personaje del día. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Ha muerto en Francia a sus 98 años Jacques Delors, que es el personaje del día. Y he elegido este personaje porque, aunque a lo mejor el público no le suene demasiado, este hombre es uno de los grandes arquitectos de Europa, de la Europa contemporánea, de la Unión Europea, en su década, en la que estuvo al frente de la Comisión, del 85 al 95... Impulsó no solo la ampliación de la Unión hacia el sur, incluyendo a España, sino también el camino que acabó llevando al mercado único y a la moneda única, al euro, pero también la beca Erasmus, pero también el espacio Schengen, pero también las ayudas de la PAC para la agricultura. En fin, todas las características que definen el entorno de libertad y de respeto a los derechos humanos y democracia que rige nuestro día a día, debe mucho a este hombre, que era un cristiano y católico practicante, un hombre de centro izquierda, pero que siempre tuvo la mano tendida para discutir incluso con sus adversarios y llegar a pactos con ellos, empezando por Margaret Thatcher o por tantos otros. Así que en tiempos en los que a veces se duda de la utilidad o de la bondad de la Unión Europea, en donde crece el euroscepticismo, la eurofobia, yo creo que vale la pena mirar el legado de hombres como Delors que ayudaron a que vivamos en un entorno de libertad como nunca antes había tenido un continente azotado por tantas guerras.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
14 de enero de 1983. Número de la suerte, el 1.
Mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11. Hay 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Cómo te puedo ayudar?
Búscame la mejor opción para esta Nochevieja.
¿La mejor Nochevieja? En COPE.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, damos la bienvenida al 2024 en COPE con grandes historias, con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol de Madrid.
Este domingo, especial Nochevieja en COPE con Mónica Álvarez.
¿Te lo vas a perder?
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cientos de sacerdotes en Nigeria están en el punto de mira de terroristas, yihadistas y grupos violentos. Se juegan la vida cada día por llevar a Cristo a miles de personas traumatizadas por la violencia. Estos sacerdotes no se van a rendir, pero te necesitan para sobrevivir y poder socorrer a su pueblo herido. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas. El mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
El régimen de Ortega y Murillo está resuelto a asfixiar a la sociedad nicaragüense y amedrentar a la ciudadanía con una persecución selectiva que dañe puntos neurálgicos del tejido social. Una vez arrasada la resistencia política que encarnaban los opositores, amordazados los periodistas y atemorizados líderes sindicales y estudiantiles, Ortega ha hecho de la Iglesia Católica el centro de su diana. El obispo Rolando Álvarez permanece encarcelado desde hace más de un año en régimen de aislamiento. En su defensa y recuerdo, Monseñor Isidoro Mora rezó por él durante la celebración de una Eucaristía previa a la Navidad. Pocos días después fue detenido junto a varios seminaristas y el vicario de la Catedral de Matagalpa. Juan Sebastián Chamorro, uno de los políticos de oposición que fue candidato a la presidencia de la República, es quien desde el exilio ha informado a COPE de estas detenciones. Conoce bien el funcionamiento de la dictadura nicaragüense y no duda en asegurar que en un país aislado y olvidado, Ortega va a intensificar la represión tanto como le sea posible. Y no solo contra la Iglesia, sino también contra quienes han formado parte de su círculo político más cercano. Ortega ha encarcelado a funcionarios del Poder Judicial y con ello puede haber iniciado un proceso de depuración interna que puede acabar volviéndose contra el propio líder. Quizás sea cierto, como apunta Chamorro, que Ortega está cavando su propia fosa. El problema, como siempre, es cuántos ciudadanos más van a padecer.